LRA3,
Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional Santa Rosa.
AM730 y FM95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
este 2021. Sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Muy buenas tardes, ¿cómo está mi querida Santa Rosa? ¿Cómo está todo el resto de la provincia? Y por qué no el país, ¿no? Que obviamente llegamos a todos lados. Espero que tengan una hermosa tarde como la tenemos acá, nublándose un poquito, 24 grados de temperatura, se viene, parece que lluvia. Pero bueno, acá estamos para acompañarlos, para hablar de un tema más que de todos los días, más que nos pasa a todos. Creo que todos los que escuchen hoy, lo que vamos a hablar en un ratito, que lo estuvimos adelantando por las redes, como siempre decimos, se van a sentir más que identificados. Pero primero, bueno, primero Lucas, buenas tardes, que está del otro lado, siempre haciendo que todo salga perfecto. Y a ustedes, otra vez agradecerles que están ahí del otro lado y sabemos que así es. Vamos a hablar de un tema más que común, como decía, ¿no? Un tema cotidiano que tiene que ver con la postura. Y si yo me miro ahora el vidrio que me separa de Lucas, que sería como mi espejo ese vidrio, me miro y digo, bueno, tengo los hombros para adelante, se me cae por ahí un hombro, tengo la cabeza por ahí o el cuello en tensión. Bueno, vayan pensando cómo se ven a ustedes interiormente en este momento, cómo piensan que está su columna, cómo piensan que están, si es que están sentados, parados, acostados, echados en el sofá. Bueno, piensen cómo está toda esa columna, cómo está por ahí la mandíbula, cuántas veces hablamos de cómo mordemos, cómo bruxamos, qué estamos haciendo. Bueno, vamos a charlar de todo eso y mucho más en un ratito, pero como nos encanta que se comuniquen con nosotros, vamos a decirle cuáles son los medios de comunicación. Nuestro fijo 425-102, siempre con el prefijo 2954, y si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp, 2954-364053. También saben que nos pueden seguir por la aplicación de Radio Nacional y por otro lado nos pueden seguir por las redes. Saben que adelantamos siempre este tema y todos los demás y también quedan subidas los programas como en la web de la radio. Nos pueden seguir en el Instagram construyendoredes.rn y en el Face Construyendo Redes. Bueno, ahora sí, sin mucho más preámbulo, primero le voy a agradecer a otra amiga de la casa, que es la licenciada que nos está acompañando hoy. Ella es licenciada en kinesiología, como también lo habíamos adelantado, y también es alguien que se dedica a esto, ¿no? Hablar de postura, ni más ni menos. Algo que, como yo decía recién, es algo que lo pasamos como por alto, porque estamos parados, sentados, mirando la tele, y no estamos pensando cómo estamos acomodados. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo andas, Mercedes? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Gracias por invitarme.
La licenciada Mercedes Logiu dice.
Muchas gracias.
Bienvenida nuevamente a este espacio, a este lugar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y la verdad, como decía al principio, ¿no? Hablar de algo tan importante que muy pocas veces nos prestamos atención. Prestamos, sí. ¿No? Entonces, esto, poníamos un título que la verdad que uno dice, wow. Abordaje neurosensorial de la postura. Y si uno divide la palabra, tenemos neurosensorial, hablamos de sentidos, hablamos como hablábamos fuera de aire, esto del lenguaje del cuerpo. Bueno, primero definamos a qué llamamos postura, qué es la postura.
Básicamente, postura, si uno lo busca en un diccionario, es forma de posicionarse respecto a un otro, a una situación, siempre en contra o a favor de la gravedad. Entonces, llevado a lo que es el cuerpo humano, que es un todo integrado, visto desde su sensorio, desde su afectividad, desde sus posibilidades motrices, vamos a tener una expresión de ese ser en una postura. Entonces, algo muy sencillo, uno está triste y está de una forma con su cuerpo. Uh-huh. Está como con
menos fuerza. Claro, este lenguaje corporal que decíamos.
Yo siempre les digo a mis pacientes, ustedes fíjense cómo es la postura de un Cristiano Ronaldo, cómo es su temperamento. Es un deportista con triunfador que ya triunfa desde su psicología.
Está el temple, ¿no? Todo sí. Eso uno lo ve desde afuera y ya dice...
Y se levanta, wow. Siempre hace en esto como que él muestra sus abdominales, ¿no? Y fijémonos la postura de cualquier otro jugador de fútbol, por ejemplo, Fernando Gago, que es un jugador que es excelente, tiene el mismo tesón y fortaleza para salir adelante en las lesiones, pero siempre se lesiona. Y si uno analiza la postura de uno y de otro, la masa muscular, la fibra muscular, el desarrollo psicomotor, son los dos muy hábiles, pero ¿por qué son distintos? Y bueno, ahí está la cuestión.
Wow, ¿quién esperaba que íbamos a terminar hablando de fútbol? Dos mujeres acá, guarda, miren lo que están ahí ustedes dos del otro lado del vidrio que nos están mirando, no se esperaban esto. La verdad que sí, me sorprende, digamos, haber arrancado de esta manera, pero la verdad que es cierto, ¿no? Porque esto que decías, o que con lo que empezabas vos primero, este lenguaje corporal, cuando uno habla de un paciente o de alguien que está en posición fetal,
exacto,
¿no? Que, digamos, es como muy didáctico, porque uno ya imagina cómo está esa persona cuando uno lo habla en posición fetal, ¿verdad?
Sí.
Y, digamos, cuando nosotros hablamos de esto de la postura, y uno le dice, bueno, vos recién hablabas de las fibras, la masa muscular... ¿qué es lo que lo condiciona? ¿Qué condiciona una postura en cualquiera de nosotros?
Básicamente nos condiciona la forma de percibir el entorno.
Ajá.
Es decir, cuando tenemos una desconexión o una conexión que no está totalmente estimulada o está inmadura, en cuanto a nuestros órganos sensoriales. Y vamos a tomar cuatro, básicamente, que son los que alimentan al sistema tónico postural, que le llamamos, que es toda esta organización que tenemos en nuestro sistema nervioso central y periférico, que nos permite estar en contra de la gravedad y desarrollar actividades motrices.
Bien.
Prolijas y no prolijas, desde, no sé, enhebrar una aguja, vamos a decir, a bailar, ¿no? Una danza del baile de los cisnes, por ejemplo, en el Colón con una bailarina.
Bien.
Entonces, ¿qué sentidos son estos cuatro que dije? Y miramos los ojos, la boca, la piel, ¿sí? Como un gran sistema de organización táctil que nos va a dar información, y los pies, ¿sí?
Bien.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene contacto con el mundo en nuestro cuerpo? Y nosotros vamos a decir los pies. Bueno, ahí tenemos para abrir un montón de llaves de conceptos. ¿Qué calzado usamos? ¿Cuánto tiempo estamos descalzos? ¿Cómo fue nuestro neurodesarrollo? Si nuestros padres nos permitieron estar en el suelo, ¿no? Y toda esa información sensorial que entra por el tacto, ya sea por los pies, con su cantidad de elementos sensoriales. Siempre les digo, es como los autos nuevos que tienen cámaras,
sí.
Y estás estacionando y te hace pip, pip, pip. Bueno, ese tipo de sensores automáticos tenemos en nuestro sistema nervioso que nos permiten condicionarnos en base al medio. Otro ejemplo sencillo, si vamos en un colectivo de línea, y venimos parados porque no podemos encontrar asiento. En esta época no creo que se ande parado, pero bueno. Yo siempre recuerdo en la facultad, peticito, 1,50 m, me costaba un montón, terminaba parada. Bueno, cuando frenan los colectivos de golpe, ¿qué sucede? Nosotros aumentamos lo que llamamos en kine base de sustentación.
Claro, abrís los pies.
Abrís los pies para no irte pierna, de boca.
Claro.
Si te enganchó con los pies juntos, te fuiste.
Sí,
y te pegó el tirón. Entonces, básicamente es esto. Estos cambios que pueden haber en base a la... el suelo que estamos caminando, ya sea, por ejemplo, andar en bicicleta, se necesita una coordinación psicomotriz y hace a la postura. De hecho, hoy se estudia hace mucho ya la postura en la bicicleta y todas las lesiones que acarrea no estar bien acomodados con una bicicleta, con las alturas del asiento, donde tiene que estar el pedal, donde tiene que llegar la horquilla, el manubrio, etcétera, ¿no?
Perfecto.
Lo mismo en una silla, eso lo llamamos ergonomía, ¿no? La ergonomía de los elementos a la hora de estar al servicio de nosotros. Por ejemplo, estamos sentadas en una silla. ¿Cómo tenemos los codos en la mesa? ¿Cómo estamos frente a la computadora? ¿A qué altura está el monitor? ¿Cómo tenemos el teléfono en la mano? ¿Cuánta es la flexión? Bueno, si nosotros cerráramos los ojos, ¿podríamos ver el teléfono? No. Si no tuviéramos la piel conectada a nuestra sensibilidad, ¿podríamos saber dónde estamos y qué estamos tocando, percibir las temperaturas del ambiente, no. Y si no tuviéramos pies, lo mismo. Entonces nos pasa cuando trabajamos en la rehabilitación de una persona con un miembro inferior amputado, que hay un montón de trastornos arraigados a que tiene el síndrome del miembro fantasma, que lo perciben sin tenerlo.
Claro.
Entonces, son muchos conceptos, pero básicamente es esto.
Y sí. Vos hablaste por ahí, ahora estás hablando de cosas que son, que uno las piensa y decís, claro, son como lógicas, entre comillas. Uno dice, claro, la vista, la piel, que uno nunca lo tiene, como que es un gran órgano y es todo lo que nos recubre y los cantidad de metros que son, metros cuadrados. Sí. El tema de los pies. Ahora, uno se sorprende al escuchar el tema, por ejemplo, que vos hablabas recién de la mordida, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver en la postura, cómo mordemos o cómo posicionamos el maxilar o la mandíbula?
Básicamente, dentro de la odontología existe ahora una especialidad que se llama odontoposturología, ¿sí? Que Bien. Se basan en el estudio y la atención de la articulación temporomandibular. ATM suelen abreviarse, ¿no? Cuando uno ve los pedidos. Entonces, lo que nosotros los posturólogos miramos y lo que vemos en conjunto con un odontólogo especialista es cómo están implantadas esas piezas dentales, la forma, primero, la forma del cráneo, ¿no? Si es un cráneo que está más o menos armónico, o si es un cráneo alargado, está hacia atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, si tiende a ser, la mandíbula está prognatizada, es decir, si va hacia adelante, si el crecimiento quedó retrasado y de repente tenemos que la mandíbula quedó atrás, ¿no?
Claro.
Entonces podemos tener distintas malformaciones dentro del conjunto articular, pero básicamente los dientes son también un gran órgano sensorial. De hecho, cuando uno tiene una caries,
duele un diente, claro, muela.
Un frío, un calor, el azúcar, duele todo y duele muchísimo y terminamos en una extracción de una pieza. Bueno, hoy pedimos a gritos que no se saquen los dientes y en la posibilidad de que se saquen, que puedan llegar a colocarse algo que los reemplace, ¿no? Por ahí no está al alcance general porque es algo que es costoso, pero la falta y la ausencia de piezas dentales alteran también lo que son las alturas de la mordida entre sí. Hablamos de dos medidas.
¿Y por qué? ¿Pero por qué sí. te modifica la postura? ¿Qué sería lo que te modifica ahí?
El tipo de palanca, la mordida, ¿sí? Nosotros hablamos que hasta entre 40 y 70 a 100 kilos puede tener de fuerza la mordida.
Sí.
Cerrar la boca implica esa fuerza, ¿no? Para que se den una idea, una trompada de un hombre, un boxeador, una bolsa, puede tener 70 kilos de fuerza. Wow. La mordida lo supera. Entonces, ¿qué ocurre con una pieza dental que es apretada contra el hueso? Entre diente y diente, terminan estallándose.
Claro.
Y se rompen y se pierden. La pérdida de una altura dentro de la boca implica que la lengua se posicione mal. Entonces ahí entramos a mirar un poquito hacia la periferia. ¿Qué ocurre con los músculos masticadores, que son los encargados de cerrar la boca, de hacer toda esta cantidad de peso en fuerza, y el único músculo masticador que es trabaja en la apertura, ¿no? Tenemos tres músculos contra uno.
Claro.
Entonces, en proporciones, si nos miramos los cuatro dedos de la mano sin tener el pulgar, los tres primeros dedos serían los que cierran la boca y el meñique, el chiquitito, sería el que la abre.
Claro.
Entonces, fijémonos,
balanceado.
Un cuarto de fuerza de proporciones la fuerza de contraria. Entonces, se introducen cambios si uno lo mira de costado al paciente, a la persona, hacia adelante y hacia atrás. Hay un chiste que siempre nos decían en la facultad, ¿no? Como para que no nos olvidemos esas mnemotecnias. No me vengan con cara de alfajor mal pegado si les va mal en el examen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar eso. ¿Qué pasa con la tensión de los músculos del cuello? Nosotros decimos cervicalgia. Sí, pero las cervicales son un área de un conjunto de vértebras, pero tenemos músculos que revisten a las cervicales por delante, por detrás, que están relacionados con la laringe, que están relacionados con la deglución, y la lengua con una posición atípica va a generar una deglución atípica.
Claro.
Va a regenerar también que se modifiquen en el desarrollo del niño los perímetros del cráneo, de sus senos nasales, y que sea un niño respirador bucal.
Y en el caso, digamos, por ahí de un adulto, lo que te va a modificar es que si vos encontrás una cervicalgia y encontrás cuestiones como esto que decías, ¿no?, recién, de bruxismo o algo, también ir a buscar la tensión en esos músculos del cuello que se fueron generando, tal vez por alguien no estar usando una placa de relajamiento nocturno, ¿no?
Exactamente.
Mirá vos, o sea, la postura, tenemos esos cuatro pilares.
Sí.
Ahora, cuando nosotros estamos frente a un monitor, como decías vos, frente a un celular, nuestros niños y niñas que ahora están con el estudio bimodal de presencialidad y bueno, estar conectados a un Zoom o permanentemente bajando clases, ¿qué se nos modifica? ¿Cómo nos influyó la tecnología a grandes y chicos, ¿no? Porque uno ve, más allá de la postura, cómo modificaron su pulgar, porque son rapidísimos, pero uno ve, nos vemos, me reconozco, cómo uno está con el cuello, con la cabeza colgando,
sí,
¿no? Encima de la pantalla.
Bueno, eso nosotros, bueno, nos toca estudiar mucha física en kinesiología y vemos lo que es Newton y palancas. Cuando uno, si han tenido la oportunidad de trabajar en un jardín o en una huerta, agarra una carretilla para llevar elementos, la base de apoyo es la rueda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el brazo de palanca, que sería toda la carretilla hasta el extremo de su mango que nosotros agarramos. La potencia para levantar la carretilla es la fuerza que nuestro cuerpo va a realizar con los brazos.
Sí.
Y la resistencia que va a llevar la carretilla a favor de la gravedad hacia el piso es lo que pongamos, tierra, macetas, lo que sea. Nosotros tenemos que el cuello tiene ese tipo de palanca. Nuestro punto de apoyo van a ser las cervicales en la implantación, o si bien desde la transición de las dorsales y las cervicales, o bien, que es muy interesante, en la primera cervical y la base del cráneo.
Que ahí duele.
Exactamente. Entonces, tenemos elementos nobles, como es la arteria vértebro-basilar. Nosotros tenemos que, a partir de la sexta cervical, a los costaditos de la vértebra, en las apófisis transversas, que son como alitas chiquititas bifurcadas, hay un agujerito. Por cada sucesión de vértebras se armó como un canalcito para que suba una arteria, que tiene un papel importantísimo en lo que llamamos polígono de Willis, que uh-huh. Vos siempre lo hablas y lo nombrás cuando hablas de ACV,
sí,
¿no? Y de otras patologías, por supuesto. Sí. Entonces, muchas veces se producen síndromes isquémicos porque la cabeza está en hiperextensión y las cervicales están rectificadas. En ese caso sería que nos ganó el peso de la carretilla y no lo podemos levantar.
Claro.
¿Sí? Nuestro cráneo sería el peso de la carretilla y toda la musculatura de la espalda sería la fuerza que van a realizar nuestros brazos para levantar la carretilla. No sé si estaba complejo la imagen.
Entonces,
pero...
a ver, si yo me imagino, si yo quiero mejorar la postura más alta, tengo que empezar por trabajar espinales, dorsales y fortalecer todo eso que tengo para agarrar, digamos.
Sí, también se está trabajando ahora en un concepto de integración general del cuerpo y no separar en grupos musculares. Pero sí, para que se entienda mejor, básicamente lo que está hipertónico porque está pasado de tensión está débil. Entonces hay que trabajarlo. Contrario a lo que se cree, no, voy a hacer gimnasio y me va a doler más. No, hay que moverse, despegar los tejidos, debridarlos, como se llama, y en ese movimiento se van a lubricar entre sí y va a tender a normalizarse por otros fenómenos de homeostasis que tiene el cuerpo, que, por ejemplo, aumenta la temperatura, lleva más cantidad de sangre y la sangre trae sus nutrientes, oxígeno, calcio, sodio, potasio y todos los elementos que hayamos podido asimilar a través de la alimentación.
Y de esa manera relaja.
Y relaja, ¿sí?
Bien, entonces, y mejora el dolor.
Sí, y hay otra cosa que vos me das pie en esto. ¿El movimiento nos da placer o nos da displacer? Porque eso también nos condiciona la postura. Si yo estoy muchas horas, 8 horas por día trabajando, o los niños están abstraídos, que eso es a ver, ¿qué condiciona en un niño, por ejemplo, en la cuestión del estudio? ¿Qué consejo daría yo? ¿Qué es lo que más afecta? Yo pienso que lo que más afecta es a nivel atencional. Entonces, yo me abstraigo y deja de existir en mi esquema mental la existencia de un cuerpo físico, porque mi actividad intelectual está siendo especulativa. Entonces, ¿qué es necesario? Salir a caminar, hacer algún juego que no sea todo especulativo.
Claro, despejarse,
sí,
y salir de esa postura rígida, entre comillas, que me está llevando todo mi sensorio,
sí,
no toda mi cuestión sensorial y emocional a eso.
A evaporarme en algo intelectual.
Claro.
Yo lo visualizo así, ¿no? Entonces es como volver, perderle el miedo al movimiento, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando ya tenemos el dolor instalado y el cuerpo ya está hablando de un dolor psíquico con un dolor físico, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso también. Moverme me produce angustia porque quizás tengo sobrepeso y no me puedo, no me aguanto y me agito y qué sé yo. Entonces me sigo quedando quieta porque genera un esfuerzo que tengo que hacer.
Sí, digamos, termina siendo un círculo vicioso que no me muevo porque me duele más o porque me siento más duro o lo que sea. Y el consejo ahora en este momento sería, antes de ir a escuchar un poquito de música, porque tenemos una preguntita que nos llegó, es esto, ¿no? El consejo es moverse.
Una pausa activa.
Exactamente. Una pausita que no le viene nada mal a nadie. Seguimos la tarea después, como vamos a hacer ahora. Vamos a hacer gimnasia mientras escuchamos un poquito de música y ya venimos.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo cada paso lo mejor de la vida.
Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Las calles se confunden con el cielo.
Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo.
Así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo.
No hay sueños imposibles ni tan lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego.
Si alzamos bien las yemas de los dedos,
podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo.
Las manos se nos llenan de deseos
que no son imposibles ni están lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la ternura.
Bueno, la verdad que es súper interesante. Nos están llegando mensajes de todos lados. Sabía que esto iba a pasar. Porque la verdad que le mandamos un beso grande a Marta y a Julián. Y Marta por ahí nos pregunta, ¿qué pasa cuando agarramos el celular permanentemente con la misma mano?
Hay por definición los movimientos repetitivos. El gesto repetitivo de movimientos cortos produce tendinitis.
Bien.
Es decir, ¿qué es la tendinitis? Es la inflamación de la inserción del músculo a través del tendón en el hueso. Entonces, la mala utilización de estas palancas físicas que yo te decía recién genera que el músculo trabaje en una tensión que no es adecuada.
Bien.
Entonces, ¿también qué sucede? También se va a inflamar y va a generar alteración vascular, que eso es lo que al haber menos cantidad de irrigación también produce que se haya una contractura.
Por eso es importante que, como decíamos antes, que aunque nos moleste, generarle movimiento a ese lugar donde molesta, como para poder aumentar la irrigación y de esa manera mejorar. La verdad que me encanta, es un tema súper fascinante. Bueno, tenemos otra preguntita que nos llegó de Fernanda por un audio.
Bueno, buenas tardes. Quería saber cómo puede hacer para proteger la columna y la postura una persona que tiene que ayudar a movilizar a un paciente que tuvo un ACV. Muchas gracias.
Bueno, es una hermosa pregunta, ¿no? Ya mirando hacia el cuidados, hacia el cuidador. Y en esto es súper importante porque...
Claro, ¿qué consejos damos, no? Porque así alguien puede haber tenido un accidente cerebrovascular, otra persona puede tener Alzheimer, otra persona puede tener, bueno, un montón de patologías, así sea una fractura que tal vez no se puede movilizar por sí misma. Y muchas veces el cuidador termina siendo mal la fuerza. ¿Qué consejo le damos? ¿Cómo hacer esa postura? Vamos a poner algo como esto, ¿no? Tenemos que ayudarlo a levantarse de la cama. Vamos a hacer un supuesto.
Algo básico.
Algo básico.
Pasarlo a una silla de ruedas.
Por ejemplo, o a una silla común.
Bueno, por empezar, la persona que lo va a mover tiene que estar bien parado y tiene que tener en cuenta la utilización de sus piernas, que muchas veces nosotros, incluso al levantar una bolsa del supermercado del suelo, no doblamos las rodillas y hacemos una flexión anterior del tronco lateral combinada, flexión larga le llamamos, porque nos agachamos sin doblar rodillas, y entonces ahí se produce el mismo efecto que yo hablaba en las cervicales, el brazo de palanca se alarga tanto que la columna, ¿sí?, pasa a soportar. Les voy a dar un ejemplo: si yo tengo 5 kilos de peso en la mano y los voy a levantar desde el suelo como en una posición de saludo, ¿no? Sí. Cuando se agacha, se multiplica, si esto lo acerco hacia mi cuerpo, a 45 kilos la fuerza. Si yo dejo extendido mis brazos y me levanto, puede llegar a superar los 75 kilos.
Wow.
Entonces, si yo tengo un cuerpo, o una persona que está, lo consideramos como un peso muerto, ¿no?, que la persona esté muerta, ¿no?, y la tengo que levantar y pesa más, también el cálculo es, si la persona pesa, mi peso es inferior hacia la mitad de la persona, necesito un acompañante.
Entonces, importante,
sí,
el consejo.
Sí, si la persona supera en el 25 al 50% mi peso total, tiene que haber sí o sí otra persona. En el caso de que no se pueda, por ejemplo, es muy importante el uso de saleas debajo del cuerpo del paciente. Siempre tener en cuenta que no esté arrugado, que no le lastime la piel, ¿sí?, porque el paciente a veces no se va a mover, a veces sí, que van por desde la altura debajo de la axila hacia los trocánteres, hacia las caderas. Y en ese caso, con dos operadores, se colocan las manos, se agarra con el puño, la salea, que puede ser una sábana doblada, porque se rompen,
sí,
y atravesada, ¿sí?, transversal a la cama en forma de cruz. Entonces, las manos de los operadores tienen que estar pegadas al cuerpo del paciente. Y los desplazamientos son con el centro de gravedad de nuestra cintura bajo, casi a la altura, si es una cama de ortopédica, va a estar muy cerca de la altura de la cama ortopédica. Nunca nosotros tirados encima del paciente. Tenemos que agacharnos en dirección al suelo y movernos a través de las piernas. Son deslizamientos que van de hacia arriba y hacia abajo. En el caso de cuando hay que sentarlo, es muy útil ponerlo de costado, bajarle las piernas primero en una triple flexión, que sería caderas, rodillas, ¿sí?, y de a poco poniéndonos o por delante, ¿sí?, que es lo más seguro, desde las axilas, tomarlo, abrazando con nuestras piernas las piernas del paciente, y ahí se lo va levantando. Hay que tratar de evitar movimientos bruscos, y es muy útil para el momento de las fuerzas utilizar fajas.
Bien, que
estas fajas
que
tipo
preserve nuestra área lumbar.
Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener. ¿Qué función cumplen los abdominales en esto? Te mandan a hacer abdominales cuando tenés lumbalgia. ¿Por qué? Porque los abdominales cierran la cincha del abdomen, en ese sentido, la faja abdominal natural que tendríamos que tener, que cuando nosotros hacemos fuerza, aumenta la presión sobre los órganos, sobre los intestinos, y eso hace que colapse la columna si no hay un sostén o una pared anterior.
Claro.
Entonces, si nosotros tenemos para ese instante una faja, que son fajas muy baratas, que son las de los tiradores, que deberían, muchas veces vemos los que descargan las aguas,
sí,
y demás,
sí,
las tienen abiertas y o los tiradores colgando, o sea, no hay una conciencia de uso y se tiene, y eso es ultra necesario para preservarnos de una injuria.
Claro, y aparte para conservar esa cincha que decíamos recién, ¿no?
Para que
haga la función que tiene. O sea, que para responderle a Fernanda sería esto, que si lo tiene que sentar, importantísimo,
de costado.
Y esto de abrazar con nuestras propias piernas, las piernas del paciente, y esto que decía recién Mercedes, de estar delante del paciente y no por la espalda, nos permite que si el paciente no tiene fuerza por sí mismo y se va hacia adelante, lo vamos a poder contener con nuestro propio cuerpo y no que el paciente se vaya para adelante.
Y evitar caídas conjuntas, porque más allá del daño que se puede producir en el paciente si se cae, el operador normalmente cuando tiene una caída conjunta, cuando está haciendo un traslado de una cama a una silla o viceversa, termina más lastimado que el paciente.
Claro.
Porque suele tener esta actitud de protección y llevarse hacia sí el peso del paciente,
claro,
y terminan con hernias y fracturas en vértebras.
Bien.
Y no solo en vértebras, sino hay que hablar de las hernias inguinales, o sea, pueden producir.
Sí, todo lo que implica un esfuerzo o utilizar una fuerza que se sobrepasa, digamos, lo que nosotros podemos manejar. Bueno, bien, así que a cuidarse, a usar esas fajas que muchas veces las mal utilizamos. Y me parece importante para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, esto, ¿no?, de lo que hablamos desde el principio, del que la postura es el lenguaje del cuerpo. Entonces, mirarnos por ahí en un espejo y decir, ay, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo, la verdad, hoy, no? Porque uno se da cuenta que por ahí hoy no me levanté de la mejor manera y nuestro lenguaje corporal lo está demostrando y de esa manera es como estamos. Y bueno, para terminar, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
¿Qué es lo que más me gusta? Todo, en realidad.
Sabemos que sos una apasionada, el que la conoce, sabemos que así es. Pero para el que no te conoce.
Cuando era chiquita, mi hermana enfermó de hantavirus y estuvo al borde de la muerte. Y la salvaron los kinesiólogos. Nosotros vivíamos en el Bolsón y tuvimos que mudarnos a una zona donde había un clima propicio porque había quedado con sus pulmones destrozados, como si fuera un post-COVID hoy.
Bien.
Ella era chiquita, tenía 2 años. Y en Córdoba empezaban a generarse los protocolos de fibroquísticos en kinesio respiratoria. Y mi hermana hasta sus 7, 8 años tuvo kinesio permanente 3 veces a la semana, hacía neumonías a repetición 1 vez al mes, vivió años con pulmones con atelectasias y yo siempre me tocó acompañarla, ¿no? Yo tengo 10 años más que ella y siempre estaba ahí metida en el medio. Y me enamoró la pasión de esas kinesiólogas que le salvaron la vida. Y
fueron tus maestras, digamos, tus mentoras.
Sí, mi inspiración. Esto, volver a devolverle el aire a alguien. Hoy mi hermana es cantante, es una hermosa cantante. Sí, Vicky Logio, sí. Dice. Y le mando saludos porque sé que están escuchando, mi papá también.
Que sos de gigante a todos.
Y bueno, eso. Y también eso te inspira y ves, ¿no? De repente hacer que alguien camine es muy fuerte. Nosotros no curamos. Nosotros ayudamos a que el cuerpo tenga reacciones físicas y fisiológicas para que reaccione.
Y para que encuentre otra vez cómo expresar esa emocionalidad y ese lenguaje tan importante que vivimos día a día, ¿no? Merce, la verdad que un placer haber charlado con vos, la verdad que hermoso el tema. Y ya vamos adelantando que va a volver para hablar de bruxismo puramente.
Dientes.
Todo lo que tiene que ver con los dientes. Y para empezar a preparar la placa de relajación. Al lado para ver, va a haber varios consejos para dar ese día.
Vamos a hacer ejercicio si querés.
Bueno, perfecto, así que prepárense, ya lo vamos a estar adelantando en las redes cuándo va a ser eso, pero bueno, por lo pronto hoy agradecerles nuevamente que hayan estado del otro lado, mandarles un beso gigante y nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 18 horas en Construyendo Redes.
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo Redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Bigliotta.